Y volvemos para hablar del fin de semana del patrimonio que se viene, este sábado y este domingo. Fin de semana del patrimonio, edición 2006, que en esta ocasión homenajea al ingeniero Eladio Dieste. Tradición e innovación, Eladio Dieste, el señor de los ladrillos, es el título que se le ha puesto a este fin de semana del patrimonio. Hace unos años, y lo recordábamos más temprano, en 1993, Rosario entrevistó al ingeniero Dieste, y una de las primeras preguntas que le hizo fue justamente, ¿por qué el ladrillo? Porque la pregunta resulta pertinente en la medida que cuando Dieste desarrolla la tecnología que lo hizo famoso, estábamos en los tiempos de la arquitectura moderna en la que los materiales estrella eran otros. Eran el hormigón, el hierro, el vidrio. ¿Por qué el ladrillo? Dieste contestaba de esta manera.
Desde los primeros experimentos con ladrillo me pareció que era un material que se prestaba para realizar cosas que serían muy difíciles de hacer con otro material, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque realmente crea un acondicionamiento interior muy humano. Cuando una señora dice que una casa hecha con ladrillos es muy acogedora, lo que está expresando de una manera más o menos vaga es que el material tiene una serie de virtudes que lo vuelven muy, muy apto para el contacto con el hombre, ¿no?
Y para hablar de Dieste, para hablar de su arquitectura, para hablar de su obra, seguimos con Carlos Maggi, con Carmen Tornaría, con Alberto Volonté, e incorporamos ahora como invitado al arquitecto Salvador Schelotto, decano de la Facultad de Arquitectura. Schelotto, buenos días.
¿Qué tal? Buenos
gracias
días.
Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Que vino portando un librillo que realmente vale la pena recomendar, ¿no? Luces, Eladio Dieste, ¿qué es esto?
Bueno, son unas tarjetas que están recopiladas en un librillo con fotografías de la obra de Dieste que fue recopilado para el Día del Patrimonio por nuestro servicio de medios audiovisuales, y de paso ya les paso un aviso que esta exposición está colgada en el hall de la Facultad de Arquitectura y está disponible para cualquier visitante que quiera pasar por nuestra sede.
¿Y estas tarjetas con estas fotos de obras de Dieste se pueden conseguir, se pueden comprar?
Se consiguen en el Centro Cultural de España y en la Facultad de Arquitectura.
Son maravillosas porque no solo reflejan la obra de Dieste, sino que las fotografías en sí mismas son otra obra de arte, ¿no?
Sí, son fotografías de autor.
¿Cómo se llevan con Dieste los integrantes de esta mesa? ¿Cómo se llevan con la obra de Dieste? ¿Le han prestado atención o no?
Le he prestado atención porque parte de mi carrera la he dedicado a enseñar el arte y el hombre, historia del arte, historia y cultura artística, que son los distintos nombres que tuvieron las asignaturas. Bueno, y como dice Schelotto, tengo arquitectos ahí rodando en mi familia, arquitectos y arquitectas. Y además, digo, soy una admiradora. Yo no lo conocí personalmente a él, pero ayer cuando me dijeron que íbamos a hablar de él, y el otro día cuando me enteré de que la Semana de Patrimonio estaba vinculada a su persona, pensé en una cosa, soy medio obsesiva, y pensé qué suerte que tuvieron todos aquellos y todas aquellas que fueron alumnos y alumnas de Dieste.
Alberto, con Dieste, ¿cómo se lleva?
Que lo conocí más por su obra que a él personalmente. Yo tendría 20 años y como buen florestense, cerca de tus pavos, Carlos, esos pavos tan lindos, entre Atlántida y Floresta, y hasta Las Toscas, Parque del Plata. Y los florestenses, bueno, yo no digo que tenían la particularidad de ser un balneario de poca gente y gente muy católica. Pero lo cierto es que mamá sí, era muy, muy devota y me llevaba muy seguido a una misa, a una capillita que yo la veía llena de encanto, ni sabía quién la había hecho ni por qué estaba allí. Lo que ahora podemos llamar la ruta interbalnearia, y en lugar de entrar al balneario de Atlántida, se dobla hacia mano derecha, hacia la ruta 9, lo que es la ruta 11, allí está el country primero, ese country que también lo vi hacer en la década del 50, y atrás está esa capilla que allí íbamos a misa, y a mí me encantaba Como ustedes saben que los chicos vamos y parece que estamos atendiendo mucho a la misa, no estamos atendiendo nada, estamos mirando, pensando en otras cosas. Y miraba el techo y a mí lo que me llamaba la atención eran esas cosas redondas y cómo se distribuían las formas. Y nada más, y no entendía nada, pero me encantaba. Así que mi primera aproximación a Eladio fue a través de un gusto mezclado de familia y religión con un encanto muy especial que me llevaba a distraer.
Alberto se refería justamente a una de las obras emblemáticas de Dieste, ¿no? La, ¿cómo se llama? Capilla,
la iglesia de
San José Obrero en Atlántida, en Pueblo Atlántida, en Pueblo Atlántida.
La estación.
Pero en Estación Atlántida, está bien, vale la precisión.
Sí, sí, Estación Atlántida.
Justamente, Salvador, a ver, eso que mencionaba recién Alberto, las bóvedas de Dieste fueron quizás su gran aporte. ¿Qué implican? ¿Por qué se destacaron? ¿Qué trajeron?
Bueno, es un poco difícil decirlo en pocas palabras, pero te diría, la Iglesia de Atlántida es no la primera obra de Dieste, pero probablemente la primera obra que alcanzó una importante trascendencia. Él ya había experimentado con las bóvedas de cerámica armada desde los años 40. Esta es una obra de finales de los 50 y es un ícono dentro de su trayectoria. Son soluciones estructurales, pero que vienen de un profundo proceso reflexivo sobre problemas tecnológicos, problemas constructivos, adecuaciones a necesidades funcionales, definición de espacios, porque en definitiva la arquitectura es eso, no es tanto la forma sino el espacio, y finalmente el resultado de una actitud cultural comprometida con el hombre, con el paisaje, con la cultura, que es yo creo que el sello de Dieste, más allá de la forma, ¿no? Esas bóvedas son el resultado de un proceso, estamos hablando en Atlántida bastante temprano, porque él siguió construyendo hasta el final de su vida y siguió innovando, ¿no?
Un ingeniero que al mismo tiempo hacía arquitectura.
Qué curioso, yo justo le quería preguntar eso a Salvador, porque aparentemente arquitectura es espacio, y en general los expertos en el manejo del espacio son los arquitectos, no los ingenieros. Sin embargo, Dieste, a pesar de que su profesión y su formación era de ingeniero, digo curricular, sin embargo, el manejo del espacio es estupendo.
Bueno, parece paradojal, pero no lo es. Dieste es un profundo conocedor de la arquitectura, profundo y humilde conocedor de la arquitectura, porque él se asumía de una manera muy acotada, muy, como yo diría, austera como arquitecto. No se quería asumir él como arquitecto y respetaba mucho. Él trabajó con grandes arquitectos uruguayos, con Gómez Platero, con García Pardo, con Serralta, y siempre en una actitud de trabajo en equipo y de colaboración. Y bueno, cuando realizó sus obras en solitario con su equipo de ingenieros, nunca quiso denominarse arquitecto, pero tenía un manejo del espacio absolutamente soberbio, ¿no?
Me gustaría a mí, yo fui amigo de Dieste y lo traté, y tuvimos algunas conversaciones realmente formidables. Era un hombre inteligente, finísimo, pero lo que más me importa en este momento es la felicidad de que se haga una cosa tan popular y tan que mueve tanta gente como es el Día del Patrimonio, y que haya algo para mostrarles concreto y que es absolutamente extraordinario, pero no del punto de vista de ingeniería. Yo pienso que Dieste es uno de los más grandes artistas que hubo en el Uruguay en todas las épocas. Si tuviera que elegir tres, uno de ellos sería Dieste.
O sea, tú no hablas ni de ingeniero ni de arquitecto, hablas de artista.
Hago de un artista creador que ha hecho cosas absolutamente excepcionales en el mundo y que nosotros no nos damos cuenta. Yo voy a sacrificar mi preciosa capacidad de improvisar y voy a leer para que me crean, porque si no, si yo lo improviso van a creer que exagero, que soy un italiano exagerado, y no lo soy. A Dieste le dieron el premio Candela. Y el premio Candela es un premio creado por la Asociación de Ingenieros Estructurales de Nueva York, por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, por el MoMA de Nueva York y por la Universidad de Princeton.
El MoMA es el Museo de Artes Modernas.
Poca cosa. yo creo que son las culminaciones del mundo. El MIT, es decir, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, es el número uno en materia de informática. Lejos, es un lugar cumbre en el mundo. No te digo nada de lo que es el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que a los efectos del arte actual contemporáneo es también la culminación del mundo. Esta gente, estos cuatro institutos, le dieron a Dieste el premio Candela. Y el decano de arquitectura de Massachusetts, que se llama Stanford Anderson, escribió un libro que se llama Innovaciones en Arte Estructural, que es el estudio de la obra de Dieste. Stanford Anderson vino a Montevideo para presentar la exposición de Dieste y considera que es uno de los artistas más grandes del siglo XX a nivel mundial. Laszlo Elderly dijo: mientras los uruguayos ven con cierta indiferencia las construcciones en cerámica armada de Eladio Dieste, los extranjeros vienen, cual modernos peregrinos, a visitarlas desde Asia, Europa, Norte y Sudamérica para admirarlas con devoción casi religiosa. Es un hombre culminante en el mundo. Inventó una cosa nueva y maravillosa. Lo que son las bóvedas, esas de cáscara de huevo que él hace con el espesor de los 5 centímetros de un ladrillo de prensa, y pueden tener una luz sin que apoyen de decenas y decenas de metros, construye un gimnasio, una cancha de básquetbol con sus graderías que apoya nada más que en las dos paredes que están separadas por 50 metros o por 60 metros, y el techo vuela, ¿no? Y además es de una belleza, porque la funcionalidad, ya aprendimos bien eso. Duchamp ponía un water en sus exposiciones, un water de losa, para mostrar lo que es una funcionalidad y la estética que tiene una funcionalidad. Y hace cosas absolutamente hermosas, creadas,
inventadas. No solo con los techos, ¿no? También con las paredes. Las paredes son onduladas.
También
las paredes de esa manera ondulas, tienen una capacidad de resistencia mucho mayor que una pared plana. Salvador, ¿a ti te gustó la idea esa, el concepto de Dieste como artista?
Exactamente, yo creo que más que artista, incluso es una de las figuras centrales de la cultura uruguaya en la segunda mitad del siglo XX y actual. Él estaba mencionando al profesor Stanford Anderson, que fue decano del MIT, es un historiador de la arquitectura, que tiene un hermoso libro sobre Dieste. Yo tuve el privilegio de acompañarlo a Durazno y Atlántida en la primera visita que realizó el Uruguay, y a partir de ahí quedó asociado a la obra de Dieste. Es uno de los expertos internacionales más importantes. Dieste se estudia en los Estados Unidos, en Japón, en Alemania, en Italia, en toda América Latina, en España, y quizás llegó el momento, por eso es muy importante el Día del Patrimonio, que definitivamente en el Uruguay nos hagamos dueños de su obra. Por eso yo quería hablar no solo de Dieste, sino también del Día del Patrimonio. Me parece que esa iniciativa tan trascendente, que creo hay que reconocer que le debemos entre mucha gente, pero sobre todo al arquitecto José Luis Limni, que fue presidente de la Comisión de Patrimonio y que instaló el primer Día del Patrimonio, va encontrando cada año su lugar mejor, y este año lo encontró a la perfección. Yo voy a hacer un pequeño puente con el tema que ustedes trataban hace unos minutos, ¿no? Quizás con un poco de pena, ¿no? Es decir, hablar de un tema ingrato, sin embargo, nos lleva hacia la gratitud. Yo creo que para una sociedad como la nuestra es muy importante la verdad, es muy importante la democracia, es muy importante la justicia y es muy importante la memoria. Y el patrimonio es memoria viva apropiada por una comunidad. No es un pasado, es un presente que fundamenta la construcción de futuros. Sin este presente que valora el pasado, que valora la tradición, no es posible pensar en la innovación, como se dice en este Día del Patrimonio. Y en este caso tenemos a uno de los grandes del Uruguay, cuya obra no es fácil de comprender, ni es fácil ni siquiera de visitar, porque en muchos casos está en plantas industriales que no se pueden acceder, en el recinto portuario, en lugares del interior del país que no son muy visitados, y tenemos la enorme felicidad de que este fin de semana cientos de miles de uruguayos puedan compenetrarse con esas soluciones estructurales, que más que soluciones estructurales son respuestas apropiadas a problemas que nos muestran un camino. Ayer tuvimos una preciosa mesa redonda en la Facultad de Arquitectura y uno de los participantes en esa mesa fue el arquitecto Esteban Dieste, que terminó prácticamente interviniendo con esta frase: más que la obra, en Dieste lo que importa es la actitud. Uno puede encontrar a lo largo del tiempo distintas soluciones, siempre adecuadas al problema concreto que se planteaba. Y esa actitud es la que esta sociedad uruguaya está necesitando para poder salir adelante. Una actitud de innovación, una actitud creativa, una actitud culta, una actitud inteligente.
Esqueloto, la verdad ha salido por el arco de tus dientes, diría Eurípides.
Explícate, Maggi, explícate.
No, me parece muy bien vincular hoy la obra de Dieste con el Día del Patrimonio, porque la gente va a ver con gran sorpresa que tenía una cosa genial muy cerca y que nunca la había mirado, ¿no? Así que la memoria de lo que ha pasado es muy importante para inventar el futuro. Y eso es precioso y se va a dar mañana y pasado con mucha gente que se va a mover y lo va a ver con curiosidad, que nunca lo había visto, lo tuvo arriba de su presencia.
Hay algunos
nunca
lugares
lo había visto.
Que sin embargo, gente ha recorrido y de manera muy fluida, sin saber que allí estaba una obra de Dieste. Pienso en el Montevideo Shopping, por ejemplo.
Puedo contarte una anécdota de Dieste. Una de las veces que lo vi, estaba estudiando un puente, porque había encontrado que las dos orillas eran rocosas. Y entonces él decía, me contó esto, si yo estoy estudiando porque si ponemos un contrafuerte de cada lado, poderoso, apoyado en la roca, y después conseguimos arquear el puente y ponerlo forzado, pasa a ser un arco el puente y puede tener una estructura mínima y va a aguantar muchísimo peso. Y en eso estaba encantado él, en una creación, un invento, arquear un puente, como quien pone una varilla sobre dos extremos, ¿no?
Alberto.
Revelador, Esqueloto, y una cosa, en este momento de los uruguayos hablamos tanto de salida a la uruguaya, solución a la uruguaya, ¿qué es la uruguayés?
Y a veces hablamos despectivamente de la salida a la uruguaya. Acá tenemos un ejemplo de salida a la uruguaya del otro tono, ¿no?
Eso es una inquietud de un pueblo que además quiere autodefinirse y encontrarse con algo que lo identifique. Estas son las cosas que hay que poner en evidencia. Los días del patrimonio van a contribuir mucho a esto. Y seguramente la inmensa cantidad de la gente, el pueblo uruguayo, se va a identificar mucho mejor con los valores exactos que forman la auténtica uruguayés.
Y en el final de esta tertulia, con el poco tiempo que nos queda, creo que una buena forma de despedirnos es, ya que estamos hablando del señor de los ladrillos, ya que estamos hablando del ingeniero Eladio Dieste, homenajeado en este fin de semana del patrimonio que se viene, hacer a nuestros oyentes algunas recomendaciones concretas sobre la obra de Dieste, sobre obras de Dieste que ustedes conocen, que les gusta, que les parece que vale la pena atender, ir, ver. Carlos, ¿tú tienes
una? Yo voy a recomendar la iglesia de Atlántida.
Esa misma, justo.
Porque es una obra típica de Dieste, de las primeras y mejores, y porque adentro tiene un Cristo hecho por Eduardo Yepes, gran escultor español casado con Olimpia Torres, la hija de Torres García, que era anarquista, republicano y liberal, lo contrario, la antítesis de lo que era Dieste. Y el hijo cuenta que eran íntimos amigos y que Dieste hizo cuestión de que ese Cristo de su primera gran iglesia lo hiciera este anarquista anticlerical que se llamaba Eduardo Yepes. Hay que irlo a ver.
Salvador Esqueloto, decano de arquitectura, ¿qué sugiere?
Bueno, es muy polémico elegir una única obra, sí, claro. Pero voy a recomendar la iglesia de San Pedro en Durazno, que está escondida atrás de una fachada anterior.
Porque padeció un incendio.
Porque padeció un incendio, la reconstruyó Dieste con un presupuesto mínimo y con una solución estructural absolutamente prodigiosa.
Claro, la fachada es la de la iglesia vieja, la iglesia
solo
original.
Detrás de la fachada
está la iglesia de Dieste.
Y es una obra que además, bueno, van a ir muchos miles de jóvenes a Durazno para ver el Pilsen Rock, entre ellos muchos estudiantes de arquitectura. Espero que también sepan que se puede visitar una soberbia obra, un monumento histórico nacional, que ha tenido lamentablemente algunas alteraciones, incomprensiones, pero creo que esto debe ser solucionado porque realmente la integridad de la obra tiene que ser restituida y apreciada tal como fue concebida.
Sigue sin poder verse la cruz, o mejor dicho, el Cristo original de la obra de Dieste.
Un polémico Cristo, pero que es una parte integrante, por supuesto, del conjunto.
Hay otros problemas en el estado actual de esa iglesia, por ejemplo, la iluminación en base a tubos Lux, que es espantosa.
La iluminación natural es soberbia, pero la artificial no.
¿Qué otras recomendaciones?
Yo coincido con Carlos, lo dije al principio. Esa iglesia de Cristo Obrero en Atlántida hay que verla y mirarla, no solo, como tú lo señalaste muy bien, por su estructura externa e interna, sino por lo que hay allí, por ese Cristo y por otras cosas que crean un encanto muy especial.
¿Y Carmen?
Bueno, recomiendo, voy a ir porque no he ido todavía, la exposición en la Facultad de Arquitectura. Y recomiendo, porque a veces hay gente que no puede participar de patrimonio, tiene otras prioridades. Vivo casi en el medio entre la casa de Yepes, la casa particular de él en Punta Gorda, y la torre inconclusa de la iglesia de Malvin. Y eso uno muchas veces, yendo por Rivera o estando por Punta Gorda, puede mirarlo. Esa torre es algo siempre me atrajo enormemente, a pesar de que está sin construir, y hoy además la naturaleza se metió en ella, porque está tomada, abrazada por una enredadera.
¿Ibas a agregar algo sobre esa torre en particular?
Que la casa parroquial sí está construida.
Exactamente. Sí.
Y hablando de casas, creo que muchos nos quedamos con la curiosidad por poder visitar la casa del propio ingeniero Dieste en Punta Gorda. Creo que no va a estar habilitada, ¿no? Pero en algún momento supongo que la habilitarán para visitarse. Era uno de sus orgullos, además.
Y es un ejemplo de austeridad. Exacto. Es una casa soberbia del punto de vista espacial, con un sistema de patios y una iluminación natural absolutamente adecuada al programa doméstico, pero con una contención y una economía que muchas casas de arquitectos merecerían tener.
Rosario creo que sí va a tener mañana el privilegio de entrar y va a contar lo que vea en la transmisión especial que El Espectador realizará en horas de la mañana. Te vamos a escuchar, Rosario.
Lo vamos a tener muchos y muchas.
Va a haber que imaginarse la casa a través de los ojos de la radio. ¿Qué les parece? Bueno, gracias por acompañarnos, arquitecto Salvador Esqueloto, decano de la Facultad de Arquitectura. Gracias, Carlos. Gracias, Carmen. Gracias, Alberto, nos reencontramos la semana que viene, ¿les parece?
Gracias.
En perspectiva.